Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Comenzamos Vida y Cáncer. Está en nuestra emisión de hoy miércoles 6 de julio de 2016, que transmitimos en directo aquí desde la sede del INC. Y en medio de un ambiente, de clima que pues no invita mucho a que la gente salga, a que si está en su oficina, más bien pida un domicilio de almuerzo, no se la juegue, como intentó jugársela la doctora que tengo invitada, que resultó encharcada por ahí. Pero digo, está por ejemplo aquí en la sede del instituto un cielo gris, muy corticos espacios de azul que dejan ver el cielo, y me reportan que está lloviendo en algunas partes un poco fuerte, pero por lo menos aquí no, aunque ha lloviznado intermitentemente. En este momento no hay caída de agua, pero en cualquier momento puede ocurrir. Y esto lo digo es para quienes nos están escuchando y tienen algunas diligencias que hacer, pues si las pueden aplazar mejor, y si no, programen a lo más rápido antes que puedan venir aguaceros más fuertes. Quiero decirles que si ustedes quieren participar del programa en el día de hoy, siempre tenemos varios canales de los cuales pueden presentar sus inquietudes. Camilo Herrera, mi compañero y colaborador, está en el máster de RCN Radio Red, frente al teléfono 287-0992. Si lo quieren marcar en la medida o a medida que va desarrollándose el diálogo con mi invitada y le generan inquietudes sobre el tema, pues háganlo. Ella con mucho gusto les va a responder. Si no, también lo podemos hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @BogotáAMPM. Y recuerden que si van a salir y quieren seguir escuchándonos, lo pueden hacer a través de las aplicaciones. Estamos en las aplicaciones ya tradicionales que tienen los móviles, iOS, también Android, o nos pueden escuchar a través de Tuning o las diferentes aplicaciones donde entran las señales de radio. Y en su computador nos puede escuchar a través de radiored.com.co a la señal en vivo, y ahí nos encuentra, o a través del portal de emisoras de RCN Mundo, pincha sobre Radio Red, ahí también encuentra nuestro audio en vivo y en directo de este programa. Mi invitada en el día de hoy es la doctora Natalie Barbosa. Ella es física médica, está al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, y hemos determinado que hoy es bueno oír sobre un tema que puede tocar a muchas personas, tanto diagnosticados con cáncer como no diagnosticados con cáncer, que puedan acercarse a alguna institución hospitalaria, como por ejemplo el caso del Instituto Nacional de Cancerología. El tema general, para definirlo de alguna manera, es protección radiológica. Y solamente hago una anotacióncita antes de darle el uso de la palabra a la doctora Natalie. Es muy probable que ustedes, cuando van a tomarse una radiografía, cuando van a hacer algún rayos X, alguna cosa, o cuando entran a algún sitio específico, ven avisos de alerta, área de radiación, sobre el ingreso de personal autorizado y tal, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que me puede pasar? ¿Por qué tanta alerta y por qué tanta recomendación? Poco a poco vamos a ir dilucidando todos estos interrogantes. Doctora Natalie, es un gusto tenerla aquí en el programa. Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder acompañarlos en este tema, ya que estamos en una campaña en pro de concienciar a las personas sobre la protección radiológica y sobre el riesgo real que existe frente a la exposición a las radiaciones ionizantes.
Comencemos definiendo, ¿cómo podríamos definir qué es la protección radiológica? ¿A qué se refiere esa enunciación de protección radiológica?
Bueno, lo primero que tenemos que mirar es qué son las radiaciones ionizantes, para qué se usan y cuál es el fin que se le da en medicina. Las radiaciones ionizantes son un tipo de radiación igualita que la luz, simplemente que tiene una energía suficiente para atravesar el tejido. Esta capacidad de atravesar el tejido va a permitir tomar, por ejemplo, imágenes de todos los órganos que están dentro del cuerpo sin necesidad ni de abrir ni de nada. Nos va a permitir desde afuera ver cómo están las cosas por dentro. En la medicina, ¿para qué se usa? Se utiliza en radiología, como usted bien lo decía, para rayos X, para tomografías computarizadas o TAC, que es como la gente más lo conoce. Pero también tenemos especialidades que son un poco diferentes, como la medicina nuclear, que a través de radioisótopos, utilizando esta misma energía, crea imágenes funcionales del cuerpo, Y también podemos estar en el área de la terapia, a través de la radioterapia, que son equipos que utilizan exactamente los mismos principios que las placas de rayos X, pero mucha más energía se deposita en un tejido para poder afectar directamente un tumor que queremos hacerle un daño determinado. Entonces, como se usa en tantas cosas en la medicina esta radiación ionizante, pues necesitamos tener un control sobre ese agente. Entonces ahí es donde entra la protección radiológica. La protección radiológica es esa herramienta de calidad que tenemos nosotros para hacer un buen uso de esas tecnologías sin ir a perjudicar ni a los pacientes, ni a los trabajadores, ni al público en general.
Es por ello que supongo, doctora Natalie, que hay, no sé si en Colombia o de pronto hay reglamentación mundial respecto a cómo se debe proceder cuando se usan esas radiaciones ionizantes.
Exactamente. ¿Por qué? Porque como es una radiación que tiene tanta energía y puede penetrar los tejidos, puede causar un daño. Entonces la gente lo que más recuerda que cuando uno habla de daños es Chernóbil. Entonces ya plantas nucleares, gente con tres ojos, cosas muy deformaciones, muertes, quemaduras. Es un hecho que la radiación es carcinogénica y a grandes cantidades expuestos puede causar daños muy grandes, por ejemplo en fetos y en personas pequeñas. Pero las cantidades de radiación que se usan en el ambiente clínico son mínimas. Nunca llegaríamos allá, por más que no procediéramos correctamente, es muy difícil compararnos con una bomba atómica. No es comparable, pero como es un riesgo, necesitamos cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? Manejándolo como se debe manejar. ¿Quién nos da esas recomendaciones? Hay un organismo internacional al cual Colombia pertenece, son como 67 estados miembros, que es la Organización Internacional de Energía Atómica. Ellos son los que dan todos los reglamentos, la OEA, dan todos los reglamentos y todas las recomendaciones básicas para que todos los países se acojan. Sin embargo, cada uno de los países debe definir cuál es la reglamentación. Nosotros tenemos al momento tres entes reguladores fuertes. Dos ministerios, que es el Ministerio de Salud y Protección Social, que entra a regir todo lo que son los equipos emisores de radiaciones ionizantes, y el Ministerio de Minas y Energía, que regula el uso de material radioactivo. Dentro de estos está el INVIMA, que regula lo que son medicamentos, los radioisótopos que se utilizan en medicina nuclear, y el Servicio Geológico Colombiano, que regula todo lo que son los usos correctos de las radiaciones emitidas por material radioactivo. Es decir, que si uno trabaja en un hospital con radiaciones ionizantes, tiene todos los entes de control encima, pero todos son que todo el tiempo estamos trabajando para poder cumplirles a ellos con toda la reglamentación que es de nivel, nos tratan pues como primer mundo, para garantizar que estamos haciendo una práctica segura. Entonces no es un equipo dental que está en una esquina y que no se sabe cómo funciona, no. Cuando uno está trabajando con la tecnología que trabajamos aquí, tenemos que cumplir con unos requisitos que están muy por encima pues de cualquier hospital del mundo. Estamos muy bien regulados.
Voy a, antes de ir a la pausa, preguntarle algo. Usted decía, y me parece perfecto porque eso grafica un poco lo que estamos hablando hoy, es cuando está hablando de cosas nucleares como Chernóbil y tal, está hablando de cantidades de radiaciones fenomenales, impresionantes. Aquí son cosas chiquiticas. Eso me hace preguntarle, a ver cómo, acudiendo a su conocimiento, cómo se lo explicamos a la audiencia, que las dosis que se aplican de radiaciones y tal son mínimas, y cómo se establecen de acuerdo a los tratamientos. ¿Ya eso quién lo determina, doctora Nata?
Las dosis de radiación son responsabilidad del médico. Obviamente hay que hacer la diferencia entre cuando es un diagnóstico y cuando se está haciendo una terapia. Cuando se está haciendo un diagnóstico, uno lo que quiere es mantener las dosis tan bajas como sea razonablemente posible. Es decir, que voy a minimizar la cantidad de radiación que voy a usar a lo más bajo que pueda para obtener el diagnóstico que necesito. ¿De quién es responsabilidad? Del médico que prescribe el estudio. Entonces, el médico determina qué necesita observar. Pero ¿quién es la persona que ejecuta el tratamiento, el procedimiento? El tecnólogo. El radiólogo sería el médico. El tecnólogo es un tecnólogo especializado en imágenes diagnósticas, exacto, pero él es el que determina al final qué parámetros le está poniendo a la máquina y esos parámetros van a aumentar o a disminuir la dosis. Entonces, ese, por ejemplo, ese procedimiento es un procedimiento de protección radiológica. Si el tecnólogo está correctamente entrenado, él sabe cómo minimizar las dosis de radiación para que ese paciente tenga un procedimiento correcto en protección radiológica.
Me surge la inquietud, ¿hay alguna manera, algún protocolo posterior para determinar que esos niveles que se determinaron de radiación son los indicados? Es decir, ¿que no hubo ningún tipo de daño a la persona?
Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la establece un radiológico con los X, tiene que tener en reporte cuál fue la dosis de radiación que recibió el paciente por ese estudio. Es decir, que al final que se termina el estudio, el paciente se va con un reporte de lectura, pero queda dentro de la historia cuánto recibió de dosis de rehabilitación. Entonces, si un centro está habilitado, tiene que estar en capacidad de dar la dosis o el paciente.
Muy bien, estamos en Vida y Cáncer. Este es el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy hablamos con la física médica doctora Natalie Barbosa, hablando de protección radiológica. Vamos a seguir hablando después de esta pausa aquí en nuestro programa cuando son las 12:25. Ya regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa del INC, son las 12:26, hoy hablamos de protección radiológica con la física médica Natalie Barbosa, al servicio del INC, precisamente. Dosis mínimas y máximas, ya hablamos de las mínimas. Ahí, digo yo, techos, o de acuerdo al tratamiento, o si se está en labor de diagnóstico, techos de lo que se puede trabajar sobre radiaciones ionizantes, doctora Natalie.
En diagnóstico no hay techos, es criterio médico. Si un médico determina que necesita hacerle más imágenes diagnósticas a un paciente, es criterio netamente médico. En la parte de la terapia, sí hay guías de manejo y hay recomendaciones de dosis dependiendo de los protocolos que sigan, en este caso, o los médicos nucleares o los radioterapeutas, los oncólogos radioterápicos, también llamados. Ellos, a la luz de los estudios clínicos, saben qué dosis necesita un tumor dependiendo del diagnóstico. Entonces ellos saben hasta cuánto tienen que llevar un tejido para obtener la respuesta terapéutica que ellos quieren. Entonces, ¿dónde entra la protección radiológica ahí nuevamente? En asegurar que la dosis que prescribe el médico sea la dosis que recibe el paciente. Esto nuevamente está regulado por todos los ministerios de salud y de minas en el caso de material radiactivo. Y nos lleva a asegurarle al paciente que se le está ofreciendo un tratamiento adecuado. Entonces esos topes serían los topes dados por el médico tratante.
Ahora bien, hay niveles distintos de exposiciones a esas radiaciones. Y lo pregunto porque cuando una persona va a hacerse un examen X, por ejemplo, uno ve que el funcionario, el técnico, el tecnólogo, si se sale, por ejemplo, cuando va a tomar la muestra, placa, le dicen a la persona, le preguntan algunas cosas de protocolo, quítese ciertas cosas, etcétera. Lo que quiere decir, y además los externos no pueden acercarse a ciertos metros del lugar donde se hacen esos exámenes, ¿por qué no hablamos de los diferentes tipos de exposiciones a esas radiaciones?
Claro que sí. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de lo que es la exposición médica, que es una exposición justificada, porque hay un médico que está justificando la exposición. El problema es cuando estamos hablando de un acompañante. Un acompañante, en teoría, no debería exponerse a algo que no le va a ofrecer un beneficio. El beneficio para el paciente es que va a tener un diagnóstico, que va a tener una terapia, que va a tener un apoyo. Para el acompañante, ¿cuál sería? Ninguno. Él simplemente está acompañando a otra persona. Entonces, como esa exposición no está justificada, pues no queremos que ocurra. A menos que sea, por ejemplo, un bebé muy pequeño que tenga que ir acompañado de la madre. La madre tiene que ayudarlo a sostenerlo, si es necesario, para que el examen pueda llevarse a cabo. ¿Cuál sería el beneficio de la exposición de la madre? Ninguno. Pero la madre estaría apoyando a que su hijo sí tenga un diagnóstico adecuado. Entonces, por eso en todas las áreas siempre van a haber señales de alerta para los acompañantes, para que sepas dónde pueden y no pueden entrar. Si entran, no pasa nada. Pero no está justificado que ingresen al área. Entonces, lo que queremos evitar es que esas personas ingresen a esas zonas llamadas zonas controladas, porque no tienen que estar ahí, no hay una ganancia, no hay un beneficio. Si no hay un beneficio, pues no tiene sentido que estén ahí. Esa exposición se conoce como exposición del público. Es toda la gente que termina exponiéndose a una radiación sin un beneficio directo. El beneficio para el paciente, vuelvo y retomo, es un diagnóstico, una terapia. Pero para la persona del público no hay beneficio. Entonces yo necesito nuevamente bajar esas dosis lo más que pueda, a lo mínimo. Y para eso tengo que tener infraestructura diseñada para que la radiación se quede donde se tiene que quedar, no se vaya para donde no se tiene que ir. Tengo que tener pasillos diseñados para que la gente no pueda entrar, restricciones de acceso con carné, cámaras, todo, para poder garantizar que por más que algo salga mal, nadie va a terminar ahí metido. O sea, por más que el vigilante no está en la puerta, la persona tampoco pueda ingresar. Tener diferentes bloqueos.
Este es un escenario imaginario, es decir, un poco no tan real, pero que podría ocurrir. Y aunque no le quiero dar mucha exposición, porque evidentemente usted nos ha contado que se toman todas las medidas para que no ocurra, ¿qué puede pasarle a una persona que pueda ser expuesta a una radiación sin que ella sea la persona destinataria de las mismas?
Devuelvo en una pregunta. Si no le pasa nada a la persona que le toman la placa o que le toman el TAC, no le va a pasar nada a una persona que ni siquiera está recibiendo la radiación directa, sino que está recibiendo una radiación dispersa. Si no le pasa nada a la persona que está recibiendo la terapia, no le va a pasar nada a la persona que lo está acompañando. Sin embargo, es eso. Si yo no tengo justificada una exposición, tengo que hacer que no ocurra. Y si ocurre, va como sea razonable. ¿Qué pasa? Nada. Pero, como no lo puedo asegurar, no puedo hacerle un seguimiento a una persona que no es paciente, no puedo, o sea, es público, es gente que viene y va, que yo no tengo control, es muy difícil hacer. Pacientes es mucho más fácil, por eso es que tengo que tener control de esa población, control, valga la redundancia.
Muy bien, estamos avanzando en nuestro programa Vida y Cáncer, son las 12:32. Voy a hacer una nueva pausa aquí en el programa y al regreso seguimos hablando de protección radiológica. Muchos dirán, bueno, ¿y eso qué tiene relación el tema hoy con el cáncer, que es lo que habitualmente los oyentes están acostumbrados a escuchar en el programa, cuando hablamos aquí el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de laringe, que son los temas que habitualmente tratamos? Hoy, ¿por qué nos apartamos de tratar un tema específico de cáncer? Porque hay otro como este que es muy importante y que rodea todo ese tratamiento y todo ese trabajo científico, que en el caso particular del INSS trabaja alrededor del cáncer. Por eso es que lo estamos tratando hoy. Ya volvemos aquí en RCN 970.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12 del día, 33 minutos. Estamos con la doctora Natalie Barbosa, física médica, al servicio del INS. Es muy interesante dialogar. Además, ustedes escucharán que, pues como es obvio, lo hace con mucha propiedad de su cotidianidad en el trabajo. Usted fue muy clara, muy certera y muy precisa en responderme una pregunta de qué le puede pasar a alguien que no está destinado a recibir esas radiaciones. Dice, nada. Pero lo mejor es que no ocurra. ¿Qué puede pasar ya con el paciente propiamente dicho, a quien sí va dirigido esas radiaciones en cuanto a nivel de tratamiento, etcétera? Usted me ha hablado algo muy específico, sotto voce, fuera de micrófono, que era la terapia con yodo, sobre la cual existen muchas reservas de algunos pacientes, e incluso información que va generándose vía oral, de boca en boca, generando de pronto distorsiones y mitos, que valdría la pena que hoy hiciéramos el ejercicio de desmontarlos.
Es muy cierto. Específicamente yo trabajo en el área de medicina nuclear y administramos terapias con yodo 131, y hay mitos alrededor de las terapias infinitos. La recomendación principal, antes de hablar del tema, es que escuchen a la gente que sabe del tema. La gente que sabe del tema, estoy hablando de los médicos nucleares, de los tecnólogos en medicina nuclear, porque hay mucho miedo injustificado y hay mucha tergiversación de la información. Entonces, cuando uno habla de la terapia con yodo 131, generalmente son terapias que requieren un aislamiento. El paciente se hospitaliza y se tiene una noche en una habitación. Realmente no es una hospitalización porque ni siquiera se canaliza, es simplemente un aislamiento. Niveles de radiación cuando se vaya a su casa sean lo suficientemente bajos para que no altere su rutina. ¿Por qué? Porque yo no puedo garantizar que la persona vaya a estar aislada después de la administración de la terapia. Entonces, como no puedo garantizarlo en su casa, se aísla. La vía principal de eliminación de este yodo 131 es a través de la orina. Como es una terapia metabólica, es sistémica, se da de forma oral, se elimina a través de la orina. Y existe riesgo de contaminación de los familiares por esa orina. Entonces, las recomendaciones son muy básicas. Es orina, lávese las manos, báñese dos veces, después de dar besos apasionados durante un periodo que es más o menos de una semana. Recomendaciones que son muy simples frente a las cosas que les dicen, porque les dicen, usted tiene que quemar el colchón donde duerme, usted tiene que quemar su ropa, usted apenas le den la terapia va a vomitar. Sí es cierto que el yodo es ácido, es como tomarse un acetaminofén, produce acidez. Y hay pacientes que pueden tener reflujo, pero no es por el yodo. No es en sí porque vaya a tener reacciones de que va a sangrar por la piel, que se le va a caer el pelo, o que escuchen a los médicos nucleares, que son las personas que están capacitadas para darles información. La gente tiene mucho miedo, es mejor no escuchar comentarios porque incluso rechazan la terapia que la necesitan. Miedos que son absolutamente injustificados. Entonces, en el caso de las terapias, escucha a la persona que le puede dar esa información.
¿Es la fundamental, la terapia con yodo, que genera muchas reservas, o hay otras terapias relacionadas con el tema que estamos tratando que también generan algún tipo de prevención?
En general, la gente le tiene miedo a la radiación, pero el yodo, me he dado cuenta en mi experiencia oncológica, es el top. Uno, está arriba de todo, es a lo que más miedo le van a tener las personas. Sin embargo, pues existen muchas más terapias para los diferentes tipos de patologías. Existen terapias de medicina nuclear, gratis en terapias externas. Sin embargo, la gente le tiene menos miedo a las terapias externas, que son las que reales para dar citas focalizadas. Pero el miedo es el yodo. Ese es el central, el miedo es el yodo. Las otras cosas la gente las entiende más, le tienen un poco menos de nervios. No sé por qué, pero el miedo al yodo 131.
Al final, el nivel de efectividad de esos tratamientos con radiaciones, ¿cuál es?
Va a depender mucho de qué patología estamos hablando, en qué estadio está, del tipo de terapia que se va a dar. La pregunta es demasiado amplia, es como responder si va o no va a responder un esquema de quimioterapia. No lo puedo decir.
Eso de casos particulares.
Exactamente, caso a caso se habla, pero se puede hablar que se tiene una eficacia del 90, 95, 98 o hasta el 100% dependiendo del estadio de la enfermedad, si fue diagnosticado o no fue diagnosticado a tiempo y la oportunidad frente a la terapia, porque eso también es un problema ahora en el sistema de salud. La persona requiere una terapia y la obtiene un año después. Entonces ahí también la eficacia.
Y doctora, ahora que estamos hablando de cosas así tan particulares, ¿son tratamientos largos en todos los casos o también tenemos que particularizar de acuerdo al diagnóstico del paciente?
Totalmente. En yodoterapia son terapias muy cortas, tienen un día de aislamiento y ya. Radioterapia externa son terapias que pueden tener 40 sesiones de tratamiento, es decir, el paciente tiene que venir al instituto 40 días hábiles a tomar una sesión por día. Entonces los pacientes duran aquí meses. Las quimios son menos, porque las quimios digamos que son 6 esquemas. Radioterapia son 40 y son todos los días a la misma hora. Entonces puede ser un poco desgastante para el paciente tener que venir y acercarse, pero esa partición de la terapia lo que va a garantizar es que el tratamiento va a ser más efectivo y va a hacer menos daño a los órganos sanos. Entonces va a ser mejor, entre más partido esté, mejor va a ser, aunque sea más desgastante para el paciente terminar el tratamiento.
Arciniegas en el Twitter hace una pregunta que no me decía, ahora que hablan del tema, ¿por qué se cae el pelo con la radiación?
Toca ver también de qué tipo de radiaciones estamos hablando, porque por ejemplo, las radiaciones que se utilizan en diagnóstico no van a causar caída del pelo, las dosis son muy, muy, muy bajas. Sin embargo, cuando las dosis ya se incrementan, puede haber un daño a nivel de la piel que va a hacer que haya caída del pelo. Pero eso va a depender solamente del área irradiada en sí, o sea, donde entra la haz de radiación, va a afectar la piel, que afecta el folículo piloso, y al final el pelo se cae. Después de que termina la exposición, se recupera, común y corriente. Pero sí puede causar pérdida del pelo en terapia. En diagnóstico, las dosis son demasiado bajas para llegar a ese efecto.
Leí otra que me dice, ¿por qué la pregunta a alguien si está embarazada la mujer para hacer el examen cuando son rayos?
La dosis que va a recibir la paciente está justificada. La paciente necesita un estudio. La dosis que va a recibir el feto no está justificada. A menos que sea decisión médica que diga necesitamos irradiar el feto para obtener esto para la paciente. Entonces, como necesitamos proteger al feto, pues siempre vamos a tener letreros de ojo. ¿Por qué? Porque los fetos son más radiosensibles. Es decir, que como son tan pequeñitos, si yo les pongo esa radiación, pues la van a absorber mucho más, por decirlo de alguna manera, porque son muy pequeñitos. Entonces, también lo mismo va a pasar con los niños pequeños. Entre más pequeño sea, más dosis de radiación absorbe, incluso sometida a la misma radiación que una persona adulta. Entonces necesitamos proteger a los fetos porque ellos no necesitan esa radiación, a menos que la necesiten. Eso es criterio médico.
Sí.
ligero corte, pero ya estamos de regreso. Decía que arroba Lili Parra escribe, ¿por qué nos hacen quitar todo, aretes, cadenas, para cuando vamos a entrar a un examen?
Es difícil porque es muy técnico, pero lo que pasa es que los objetos metálicos, cuando se someten a un haz de radiación, en la imagen crean como una estrella de luz. Como son metálicos y pueden dispersar tanto la radiación, lo que hacen es así estrellas. Entonces, lo que queríamos ver, que era, por ejemplo, la cabeza, no se va a ver porque hay un arete en la oreja y se crea una estrella muy brillante que opaca todo lo que está alrededor. Entonces, el motivo real es ese, que los objetos metálicos dañan la calidad de la imagen que queremos obtener. Entonces, las cremalleras y los botones, si queremos ver el abdomen, no se ve nada, se va a ver una estrella de luz muy fuerte. Eso pasa con las calzas, y pues ahí ya no podemos hacer nada. Exacto, y ahí sí uno como le dice, señor, quítese, no se pueden quitar el diente, entonces hay que aprender a vivir con eso, pero entre menos objetos metálicos haya, mucho mejor es para la imagen. Realmente no es ningún daño, sino que se pierde el estudio.
Hago una nueva pausa, 12:44, creo que es la última, ingresa en la recta final del programa hoy, volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12:45, entramos en la recta final del programa hoy hablando de protección radiológica. Doctora Natalie, nos queda algo entre el tintero que es importante, porque la gente, pues hemos hablado mucho del paciente, pero hemos hablado de ustedes, de los trabajadores de la salud, desde el científico que trabaja a alto nivel con el tema de radiaciones, hasta el especialista, el tecnólogo, el médico nuclear, en fin, todos. Hagamos un poquito de más que historia, de registro de cómo, qué existe a nivel de protección para quienes están como trabajadores de la salud expuestos a esta radiación.
Eso está muy interesante, puesto que somos muchos los que trabajamos con radiaciones ionizantes. No es solamente el Instituto Nacional de Cancerología, hay muchísimos centros que utilizan radiaciones para hacer sobre todo imágenes médicas. Lo más importante es aclarar que la responsabilidad siempre es del trabajador, porque puede que en la ley diga que hay que hacer muchas cosas y puede que el empleador esté obligado a un montón, pero la decisión de cuidarse o no cuidarse es del trabajador. Volvemos a la premisa de mi exposición está justificada o no está justificada. Yo estoy atendiendo a un paciente que se le justifica la exposición, pero yo realmente no tengo justificada esa exposición. Yo me expongo a la radiación del paciente y no obtengo ningún beneficio más allá de un sueldo al final del mes. No se justifica ese riesgo. Entonces existen unas cosas que son los elementos de protección personal. Así como la gente que trabaja con el asbesto necesita tener máscaras de protección, las personas que trabajan, por ejemplo, con intervencionismo, es decir, que necesitan entrar al haz de rayos X, que son los cirujanos, que son los que están sometidos a radiación todo el tiempo, necesitan usar chaleco plomado, protector de tiroides plomado, gafas plomadas.
¿El protector de tiroides dónde se lo instalan?
Es un cuellito, es una bandita que va pues alrededor del cuello para proteger la tiroides. ¿Por qué el plomo? Porque el plomo es un material muy denso. Y al ser un material muy denso, absorbe esa radiación. Y esa radiación no es capaz de atravesarlo. Entonces, en el momento que yo me pongo un chaleco plomado, la radiación se queda del otro lado. No es capaz de atravesar ese chaleco. No se le queda pegada. Si la radiación se va, ya. No es que se quede ahí, que el chaleco lo absorba. Y que... No.
Te quedó cargado.
Exactamente, el chaleco no queda cargado, es simplemente un elemento de protección como las gafas, las monogafas de seguridad industrial. Pero yo necesito protegerme los ojos, el cristalino, porque es muy sensible, y si yo no me cuido de la radiación, el trabajador termina con cataratas. Entonces, los médicos que hacen intervencionismo, angiografía, cateterismo, requieren, bueno, y los enfermeros de apoyo, todo el personal que los apoye, que esté dentro del área, requiere cuidarse su cristalino. Entonces, es responsabilidad del empleador brindarle gafas plomadas, pero es al final el trabajador el que tiene que usarlas. Se las pueden dar, pero si no las usa, pues no hay nada. Entonces, es responsabilidad de esa persona cuidarse, sobre todo el cristalino, que es lo que más referido está en la literatura. El uso de los chalecos plomados, pero principalmente acogerse a los protocolos de seguridad radiológica. Porque si yo no tengo que estar en el área, pues no estoy en el área. Si yo no necesito, si soy un estudiante que va a entrar a una cirugía, y no tengo que estar con las narices ahí metidas, pues córrase un poquito para atrás. También es una cuestión un poco de sentido común. O si se tiene que quedar, utilice los elementos de protección personal acordes a su práctica para garantizar que esa exposición sea tan baja como sea razonablemente posible, porque no existe un beneficio neto a esa exposición, salvo una remuneración económica.
Veo aquí uno que es protectores de bismuto, ¿qué es?
No, en general hay muchas formas de protegerse, casi todo es con plomo, sin embargo el plomo es sabido que también es tóxico. Entonces hay protectores de tungsteno, exacto, se buscan alternativas. El plomo es más barato y es maleable, es muy fácil de hacer elementos con él, pero ya sabemos que puede tener otros problemas.
Voy a cerrar con una pregunta personal referida a su profesión y más tratada. ¿Por qué escogió esta especialidad?
Yo estudié oficialmente, siempre me gustó física nuclear, pero las aplicaciones son un campo en Colombia relativamente nuevo. El Instituto Nacional de Cancerología ha sido nuclear. Pero la motivación es aplicar las ciencias y las ciencias básicas en problemas sociales y tener ese impacto directo entre la ciencia y la salud. Entonces esa fue como la motivación principal, como buscarle una aplicación tangible a la física nuclear, que es lo que siempre me ha gustado.
Cuando dice tangible es algo que pueda tocar, que muestre resultados.
Exactamente.
Bueno, doctora Natalia, ha sido muy agradable conversar con usted, estar aquí hablando de protección radiológica y nuestro reconocimiento al trabajo que hacen ustedes, todos los médicos nucleares y las personas que están allegadas a este tema, porque pues están también exponiéndose todos los días, sin duda alguna, y eso hay que reconocerlo y hay que destacarlo. Muchas gracias de verdad y la espero en una próxima oportunidad. Ya había estado aquí en el programa, decíamos al comienzo y hoy...